Bueno, vamos a continuar con la sesión de hoy. Como ya sabéis, acabamos a las 7:30, luego habrá un turno de preguntas cuando termine Orlando. Y bueno, por si acaso alguien no asistió, que sepáis que en la próxima semana no va a haber clase, ¿vale? Hasta la semana del 14. Nada más.
Pues nada, sigo. Bueno, voy a, dentro de lo que dije la última vez, con lo último que estaba diciendo, es a los supuestos estos de esta revisión de la legalidad, simplemente poner un último elemento. Esperemos que hay que tampoco y que no se abra una espita así de polémica, y si se abre pues también mejor y tal. Y nada, simplemente comentaros un ejemplo concreto también, que también podría dar lugar también a su polémica, pero es uno que está contemplado en la ley de carreteras y también tiene que ver con las cuestiones de las expropiaciones. En este caso es el artículo 28.3, a ver si lo dejo para decir que cuando se refiera en un supuesto de expropiación, solamente viene a decir que la administración titular de la potestad expropiatoria, la administración titular de la carretera, puede expropiar únicamente el suelo como situación de rural y dejar el aprovechamiento urbanístico hacia el propietario. Entonces, esta es siempre cuando se cumplan una serie de requisitos. Entonces, este es uno de los supuestos o de los ejemplos de los que habíamos hablado antes, es decir, sin perjuicio de que haya más polémicas y tal. Es decir, en este caso, podría darse el caso en el que la resolución de la Xunta o incluso de la Diputación pudiera resolver o pudiera acordar que únicamente se expropia el suelo en valoración en situación básica, en situación rural, con el fin de pagar menos y procurar que siempre que sea compatible con el ordenamiento urbanístico el aprovechamiento se pueda materializar en otra parte, la edificabilidad en otra parte de la finca. Esto debería de producir o debería de vincular a la administración local. Pero aquí vamos a ver otra vez aquí podríamos entender otro de los supuestos, que yo pensaba que era una cuestión estupenda y maravillosa, pero a la vista de que algunos de vosotros, efectivamente es cierto, puede considerarse como un nido de problemas, pues podría dar lugar también a esa posible impugnación, a ese posible perjuicio para la ministra. Eso lo dejo ahí. Bueno, voy a pasar al siguiente punto, que es la cuestión relacionada con el silencio administrativo, pero ya lo mirasteis la semana pasada, lo explicó Santi, y seguro que os lo explicó bárbaramente, y simplemente os voy a decir una cuestión muy, muy sucinta. ¿Qué son los efectos? Si os lo dijo y tal, pues no hay exactamente ningún problema, me lo decís, y ya lo salto, o simplemente llamo la atención por una cuestión. Independientemente de lo que es la doctrina o de lo que es la teoría, decir que en relación con la eficacia de los actos, simplemente dos cuestiones. La primera, que los actos dictados por silencio administrativo son plenamente vinculantes respecto a la propia administración a los terceros, es decir, que tienen la consideración de actos finalizadores del procedimiento y se adquiere cuando proceda el derecho o la facultad de que se trate. En este caso también os llamo la atención sobre el anexo 2 de la ley 6/2001 de Galicia, que también os comentaba antes, en el que, bueno, viene a decir una relación, tanto la duración de los procedimientos, que puede ser buena, por si acaso algún día os alegan las caducidades de algún procedimiento y está regulado ahí, tanto como los efectos del silencio. Y, por otra parte, el segundo de los elementos es que la eficacia de los actos desestimatorios, como ya sabéis y ya os han dicho, da la posibilidad o autoriza la posibilidad de ir de abrir la vía contenciosa administrativa. O la vía de recurso, con los efectos de ese doble silencio, que seguro que ya os lo digo. Entonces, ya aquí no me enrollo más, porque si no, van a quedar bastantes cosas sin mirar. Entonces, empiezo con lo que sería esta segunda parte, que viene relacionado básicamente con lo que es la eficacia en cuanto a la posibilidad de interferir por parte de la administración pública dentro de la esfera de los particulares. Y esta es precisamente la ejecutividad. Lo que supone, básicamente, los dos ejemplos que veis ahí. Lo que supone la situación de prerrogativa o de preeminencia de la administración pública viene a suponer que se transforme en el privilegio de ejecutividad y en el privilegio de ejecutoriedad. El primero, el de ejecutividad, en el que veis ahí los artículos, lo que supone es que la Administración no tiene que acudir a los tribunales para solicitar un título ejecutivo o tener un mandamiento de ejecución, por decirlo así. Vosotros sabéis perfectamente en el que cuando un particular quiere ejercitar un determinado tipo de acción frente a otro, no lo puede hacer por su propia autoridad, sino que tiene que ir a solicitarlo, a reclamarlo de la autoridad judicial competente. Esto la Administración, como sabéis, no lo tiene que hacer. Entonces, el artículo 98, que es el régimen jurídico, el 98 y siguientes, es el que establece pues la ejecución forzosa de los actos administrativos. El contenido de la regulación es muy muy similar. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, lo que viene a decir es que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos. ¿Qué quiere decir? Pues ni más ni menos que lo que llevamos visto a lo largo de toda esta exposición. Una administración pública, en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria, dicta un acto. Entonces, la administración, por su propia autoridad, puede llevar a cabo esta actividad. Por un lado, eso es lo que lo determina. Entonces, también lo veis ahí, el artículo 39.1, pues viene a decir básicamente lo mismo. Y después, además, para dar cobertura legal a la actuación de la Ley de Bases de Régimen Local, pues también lo traigo ahí a colación. Entonces, ese es el fundamento de la falta de necesidad para que la Administración vaya a los tribunales a obtener determinado tipo de tutelas. Después veremos que hay otros supuestos en los que sí que puede llegar a ser necesario en el que la administración vaya. Pero bueno, primero vamos por partes. El segundo de los privilegios es el de ejecutoriedad, es decir, que se trata de la acción de la llamada acción de oficio, o precisamente ejecución forzosa, que lo que significa es que la Administración, por su propia autoridad y por sus propios medios, puede llevar a cabo el contenido de los actos administrativos en caso, evidentemente, de que los titulares no accedan voluntariamente a ese contenido, a cumplir voluntariamente el contenido del acto. No me salía. Bien, en cuanto a la naturaleza, es decir, que tiene un carácter apriorístico. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que como bien sabéis, y ya os adelanté, no es necesaria la intervención de los tribunales. Es decir, esto se hace por la Administración, por su propia autoridad. Es decir, la autoridad emanada de la Administración y del acto administrativo, en base a las presunciones que habíamos visto antes, es un título más que suficiente para acudir a esa ejecución. Pero, ojo, esto no significa que la Administración, como también sabéis, esté exenta del cumplimiento del contenido de la ley, o que en ningún caso pueda llevar a cabo sin ajustarse a la ley, porque en cualquier caso los actos de las administraciones van a estar sujetos en cualquier caso, evidentemente, a la revisión de los tribunales. El fundamento está en el artículo 106 de la Constitución, que dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Es decir, que desde esta perspectiva genérica ya tenemos el fundamento de la necesidad de que todos y cada uno de los actos de las administraciones puedan ser susceptibles de ser revisados y de que, evidentemente, también puedan ser revocados en el caso de que exista algún vicio que lo determine. Y, precisamente, en base a esta justificación, la Administración Pública lo único que puede hacer es revisar el contenido de la actuación administrativa. Es decir, no puede llegar a sustituir en ningún caso la voluntad de la Administración, ni puede redactar o puede determinar cómo pueden quedar redactados determinados preceptos. Imaginaros en el caso de que os había comentado antes, en el caso de que un artículo, pues eso, un elemento del plenamiento venga a decir que se reconoce un suelo urbano consolidado y se establezca un determinado tipo de aprovechamiento. Lo que no puedo hacer es los tribunales va a ser sustituir o decidir cómo se le va a reconocer un determinado aprovechamiento o qué clase de naturaleza puede llegar a ser. Puede decir que no es algo, pero en principio no puede llegar a decir que es algo. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que significa. Y, por supuesto, cuando hay un elemento que puede ser más o menos de carácter discrecional o el contenido del acto pues se fundamenta en una decisión de estas características de oportunidad, no puede llegar a saber o no puede llegar a colmar, como dicen, el contenido discrecional del acto. Imaginaros vosotros un puesto de libre designación. Entonces, a la hora de elegir quién va a ser el candidato que va a cubrir ese puesto, pues evidentemente se establece unos requisitos elementarios, unos requisitos mínimos que tienen todas las potestades discrecionales y que sean licenciados en Derecho. Entonces, dentro de la terna de licenciados en Derecho, es que puedan acudir o que puedan cubrir ese determinado puesto, pues va a ser el que quiera la Administración, dentro de sus posibilidades, dentro de su ámbito de conocimiento y de decisión, él lo determine. No puede venir otra persona que fuera aspirante a cubrir ese puesto libre de confianza o de libre designación diciendo que yo era una persona con más idónea para cubrir ese puesto. Entonces, no. ¿Por qué? Porque no es un concurso, no se establecen méritos, no se establece un baremo concreto de cada uno de los cursos o de cada una de las titulaciones que pueda tener. Entonces, esos son los límites a la facultad revisora que pueda tener dentro de este privilegio los propios tribunales. Por otra parte, el segundo elemento tiene una naturaleza, como se llama, eminentemente procesal. Es decir, volvemos otra vez al contenido del artículo 39, es decir, se presumirán válidos. ¿Esta presunción qué significa? Pues es una presunción, como decíamos, y se llama que admite prueba en contrario. También se llama en latín juris tantum, lo que viene a significar que por cualquier medio de prueba se puede justificar o se puede llegar a la conclusión de que el acto está o no está sujeto al contenido del ordenamiento jurídico. Y esto se hace pues a través de lo que se hace una inversión de la carga de la prueba. Yo, como Administración, dicto un acto. Este acto se presume que tienen todos y cada uno de los elementos necesarios para que produzca plenos efectos y se lo dicto y a usted le afecta. Si usted considera que no tiene por qué soportarlo o que ha incurrido el acto en algún tipo de vicio, le corresponde exclusivamente a usted. Eso es algo que yo creo que a nivel administrativo, en este caso, no solemos tener mucho en cuenta, sobre todo cuando se trata de resolver algún recurso de alzada, si alguien que pueda estar en transporte, si alguien que pueda estar en algún tipo relacionado con espectáculos, con horarios o con cuestiones relativas, es decir, viene el acta de infracción de la gente que corresponda. Entonces, como además, por si fuera poco, tiene presunción de veracidad y el otro tío se puede poner a cantar misa, que no nos lo vamos a creer. Cuestión distinta es que, efectivamente, imaginaros que por cualquier circunstancia, por cualquier causa, el tío o la persona lo ha afectado, el dueño del establecimiento de negocio, por ejemplo, es capaz de probar que a la hora que le fue levantada el acta de infracción estaba cerrada. Como lo pueda, lo prueba, sea como sea, con 50.000 testigos, con un cierre de caja, en la forma que sea. Aparte, de todas formas, para eso, la jurisdicción contenciosa admite muchísimo todo cualquier clase de pruebas, siempre y cuando vaya a redundar en probar ese hecho que puede estar controvertido. Entonces, ahí, independientemente de que los actos se presuman válidos y que además las actas de infracción puedan tener ese plus adicional de presión o de fuerza para invertir esa carga de la prueba, es decir, que no es más que un principio, un elemento de juicio que permite llegar a la conclusión, de que ese acto fue cometido. Bueno, pues entonces, en estos casos, esta naturaleza eminentemente procesal lo que significa es esa inversión. Y si la persona, si el afectado, es capaz de probarlo y es capaz de convencer o bien al órgano administrativo dentro de un recurso administrativo o al juez en un recurso contencioso, pues lo que va a provocar va a ser que prueba lo contrario y, por lo tanto, deja de tener la validez que le corresponde y el acto se declara anulable. Entonces, con el mismo ejemplo de la sanción. El guardia civil o el agente aparece por allí, pero estaba cerrado o cerrando con la verja y el otro se lo dice al órgano de alzada, el órgano de alzada no se lo cree, lo recurre, va con la prueba. Entonces, en base a este cumplimiento de la obligación de carga de la prueba, justifica que efectivamente estaba cerrado o no servía copas o estaba echando la gente, y entonces se considera que no hay el hecho descrito por el guardia civil en este caso, pues evidentemente supone otra cosa, o eso o un exceso en las horas de conducción, o que puede justificar que tiene cualquier otro elemento. Bien. Entonces, el tercer requisito relacionado con esta naturaleza eminentemente procesal es que el hecho de que haya un recurso no supone básicamente la determinación de esa suspensión, salvo en los supuestos que vimos antes, que se trate pues igual de alguna sanción o que haya alguna norma positiva que efectivamente así lo regule. Por otra parte, uno de los elementos interesantes puede ser cuestiones relacionadas con la protección posesoria. Este es el artículo 105, cambio de nombre. Es decir, el régimen jurídico sigue siendo exactamente el mismo, pero cambio de nombre. ¿Qué es lo que dice? Que antes el texto anterior era que no se admitían o que no se podían permitir por vía de interdictos la protección de las propiedades de la administración, y ahora le cambian a protección posesoria porque le cambió a su vez, después de la ley 499, el nombre y el tipo de procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil a los interdictos por protecciones posesorias, pero nada más. Y después, el último de los elementos es, como dije antes, el acto administrativo no necesita ningún tipo de juicio previo que pueda justificar o que pueda habilitar a la administración a actuar. Simplemente con ese acto lo puede llevar a efecto. Bien, una vez dicho esto, pasamos a analizar lo que es la ejecución forzosa, los medios positivos, ¿no? que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Todo lo que acabamos de ver son los razonamientos o lo que justifica y permite a la administración la intervención o llevar a cabo la ejecución de sus propios actos. Y ahora aquí vamos a ver los supuestos y los requisitos en los que la administración, cualquier administración pública, puede ejecutar el contenido de esos actos. Bueno, entonces el artículo 99 es muy claro. Dice, las administraciones, lo voy a resumir un poquito, porque como está ahí y más o menos está sabido, tampoco es cuestión de lo más reiterar. Las administraciones públicas, volvemos otra vez a lo mismo, con el requisito del sometimiento pleno a la ley y a derecho y al cumplimiento de los principios y criterios del derecho administrativo. Y de podrán proceder previo apercibimiento. Esto es algo esencial y fundamental, como veremos después, porque lo que supone es que el obligado al cumplimiento está y es perfectamente consciente de que tiene que llevar a cabo ese acto al que está obligado. A la ejecución forzosa de los actos administrativos. Es decir, básicamente a llevar a efecto y a cumplir el fin de los actos administrativos. Salvo los supuestos en que se suspende la ejecución o la Constitución exija o la ley exija la intervención de los tribunales. Bien, esto viene a suponer y viene a ahondar básicamente en ese privilegio de ejecutoriedad. Pero es necesario tener en cuenta unas excepciones que pueden ser importantes. Es decir, cuando la propia naturaleza del acto no va a llevar aparejada la ejecutividad. Es básicamente cuando la propia administración sea la destinataria del acto, es decir, ahí sería un absurdo porque depende de sí mismo para llevar a cabo la ejecución, y en este caso no tiene medios para compelerse a sí mismo para llevar a cabo la ejecución, En este caso, podéis pensar, por ejemplo, en el supuesto antes de llegar al Ministerio de Ley, que del que habíamos hablado antes, es decir, que la Administración está obligada por ley, pero en este caso no lo va a llevar a cabo. Es decir, tampoco sería un absurdo hacer una obligar a llevar a cabo una determinada consignación o el pago del justiprecio. Es decir, no, como está obligada a sí misma, es un acto que tiene, es una cantidad de dinero que tiene que pagar, no tendría sentido llevarlo a efecto. Por otra parte, el segundo de los supuestos es cuando el contenido del acto sea meramente declarativo, es decir, sea una licencia. Es decir, no, una licencia o una autorización no supone, no conlleva o no acarrea necesariamente el efecto de que sea inmediatamente ejecutivo, de que pueda llevarse a cabo ejecución forzosa. Antes os puse el ejemplo del supuesto de una concesión de exploración o un permiso de investigación. El titular tiene en su favor la posibilidad de llevar a cabo esas actuaciones, pero la Administración no va a obligarle a que las lleve a cabo. Es decir, es una cuestión que va a depender de su propia decisión. Es decir, no tiene un contenido ejecutivo que inmediatamente requiera de la voluntad y requiera de la colaboración para poder llevarlo a efecto. Es decir, tú tienes una habilitación que te permite llevar a cabo una actuación y si no quieres hacerla, problema tuyo. Si no lo haces, te puede caducar, te puedes quedar sin ella. O, a propósito también de caducidades, las licencias de construcción, en el caso de que no se lleven a cabo en el plazo también legalmente establecido, puede llegar a la caducidad de las mismas. Es decir, salvo determinadas excepciones, no va a obligarse a la construcción. Y bueno, y el último de los supuestos es cuando se trata de una obligación personalísima de hacer. Es decir, en principio la Administración pública, sin perjuicio de lo que veremos después, No puede obligar a nadie a hacer algo que dependa exclusivamente de sí mismo. Podrá adoptar otro tipo de medidas o podrá llegar a cabo otras formas de ejecución, pero en principio cuando se trata de hacer algo que dependa de sí mismo, del propio particular, no, por ejemplo, conducir. Es decir, a nadie se le ocurre que la Dirección General de Tráfico vaya a obligar a conducir a alguien. Es decir, eso depende de él y en cualquier caso no habría ningún tipo de obligación, pero sería algo así. Depende, en todo caso y en cualquier caso, del administrado. Otro caso, en principio, y a propósito también de lo que habíamos hablado algo. Cuando el acto administrativo impone a otra administración la obligación de hacer algo. Esto hay que ponerlo también con mucha cautela y con mucha cuarentena, según lo que acabábamos de ver. Es decir, aquí en principio, antes de esta ley, de la 39.15, no había un mecanismo directo, no podía contemplarse un mecanismo directo para llevar a cabo un determinado tipo de reconocimiento transversal o entre administraciones públicas, pero ahora sí podría llegar a exigirse esa ejecutividad o esa ejecutoriedad. Una cuestión que puede llegar a ser polémica o algo que podría llegar a ser eso, peculiar, pero ahí está y podría llegar a obligarse. Bueno, el segundo de los supuestos en los que no cabría esa ejecución forzosa sería por la propia autoridad de la Administración cuando la Constitución o la ley exija la intervención de los tribunales. Esto, ¿cuándo puede ser? Cuando sea necesario llegar a realizar algún tipo de intervención en el domicilio. Es decir, en este caso, en cualquier caso, por ejemplo, la intervención o la entrada y registro en un domicilio requiere, en cualquier caso, la intervención o la autorización por parte de los tribunales, con las mismas salvedades. Pero bueno, independientemente que sea delito, que en este tampoco es el caso, es necesario, para llevar a cabo una determinada ejecución, es necesario es necesario obtener la autorización para poder llegar a ejecutar ese acto. Pensad en una reposición a la legalidad urbanística. En este caso, una de las cuestiones que también nos surge mucho en la práctica, tanto cada uno dentro de su ámbito, supongo que a los ayuntamientos también, el problema a la hora de tratar de demoler una casa no significa que tú desde fuera la puedas tirar, sino que para llevar a cabo el contenido ejecutivo de ese orden de demolición, lo que tienes que hacer no es ni más ni menos que solicitar primero la autorización de entrada, que el órgano jurisdiccional te la conceda, y durante el tiempo que te da el propio órgano jurisdiccional, tú lleves a cabo la ejecución. Bien. Y otro supuesto, esto no sé si alguno estaréis ahí con, que yo fui uno de los pocos que encontré, no sé si alguno estaréis con concentraciones parcelarias, pero la antigua ley del Herida establece que cuando se trate de reparcelaciones, pues es necesario también hacer la ejecución de la reorganización de la propiedad, pues la subrogación real forzosa a través de los órganos jurisdiccionales. Bien. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a mirar los presupuestos de la ejecución forzosa. Voy a ir un poquito rápido porque si no tengo miedo de que no me dé demasiado tiempo a mirar. Vamos a mirar lo que son los presupuestos más o menos genéricos y como los elementos de ejecución son los mismos que los de la anterior ley, no hay ninguna novedad, pues si quieres los comentamos un poquito, miramos algo más, lo más destacable, porque si no, no me va a dar tiempo a decirlo todo. Entonces, bueno, lo que os decía, los presupuestos para que proceda la ejecución, es decir, lo que dice el artículo 97, es un acto de cobertura, es decir, que exista un acto previo de la administración que permita llevar a cabo la ejecución material de la que se trate. Sin este acto de cobertura, sin esta ejecución, sin esta cobertura legal o esta cobertura previa, estaríamos ante un supuesto de vía de hecho y la actuación que se llevaría sería total y completamente ilegal. Entonces, por ejemplo, y vuelvo otra vez a mi sardina, una expropiación en el que falte uno de los requisitos esenciales o en el que esté mal hecho, en el que no puedas llevar a cabo la expropiación porque falta declaración de utilidad pública. Entonces, en ese caso, en el caso de que tú lleves a cabo la actuación material de privación del dominio, falta el presupuesto legitimante, es decir, la cobertura legal necesaria para que procedas a llevar a cabo esa ejecución. Ese acto, como decía, entonces ese acto tiene que ser un acto definitivo, es decir, no tiene por qué ser firme, pero sí definitivo, es decir, que haya agotado la vía administrativa en los términos que vimos antes, en los artículos que os transcribí. En segundo lugar, que haya sido notificado al administrado, es decir, que el administrado tenga conocimiento del contenido de ese acto, es decir, que el acto sea firme, digo, perdón, que sea definitivo, no quepa en principio ningún tipo de recurso administrativo, el administrado, algo fundamental, tenga conocimiento de lo que dice, y en tercer y último lugar, que hayan pasado los plazos necesarios para que proceda, en su caso, la ejecución voluntaria por parte del propio interesado. En el caso de que haya habido o no haya habido una notificación o haya expirado este plazo de tiempo que es necesario, es imprescindible hacer un apercibimiento. Es decir, es mandar una resolución, porque si no, se te puede tumbar y se te puede caer el procedimiento de actuación, la actuación de ejecución. Entonces, es necesario que se le mande una resolución diciéndole... vamos a proceder ante su incumplimiento, ante la expiración del plazo, y usted tiene conocimiento de patatín patatán, vamos a proceder a la ejecución forzosa de acuerdo con el medio X de los que contemplados en la ley, y que usted, de acuerdo con la ley 39.15, y para que usted lo sepa, y a lo mejor si se le quiere se le puede dar otro plazo adicional de cumplimiento. Entonces, una vez dicho esto, vamos a mirar los límites, es decir, hasta dónde no puede llegar, la ejecución forzosa de estos actos administrativos. En primer lugar, lo que os decía antes, que respete el procedimiento legalmente establecido, es decir, que haya un procedimiento previo que justifique la actuación material. Y además que la actuación de ejecución también contemple la ley. Es decir, eso es como una subespecie de procedimiento administrativo para llevar a cabo otro acto administrativo. Entonces, en cualquier caso, es absolutamente necesario lo que os estoy comentando, lo que os estoy diciendo para llevar a esto. Dentro de estos elementos, dentro de estos supuestos, este respeto del procedimiento legalmente establecido, podemos incardinar o podemos meter, además, otros cuestiones, otros elementos básicos, como es la necesidad de que se respete el principio de proporcionalidad y el principio de pro libertad. ¿Qué quiere decir? Los tenéis en el artículo 34.2 y 102. Entonces dice, la proporcionalidad y favorecer la proporcionalidad. El contenido de los actos administrativos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Esto es el principio de proporcionalidad. Es decir, no se puede, para decirlo a grosso modo, no se puede matar moscas a cañonazos. Bien. Y uno muy importante, el del 102, que dice que si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo a la libertad individual. Es decir, el menos grotesco o el que menos perjuicio le pueda causar a su imagen pública, a su patrimonio o cualquier otra circunstancia. Es decir, imaginaros también en este caso una orden de demolición, insisto con la idea, podría llegar a considerarse que el llegar a la ejecución subsidiaria, es decir, la ejecución o la demolición a costa del administrado, podría llegar a ser un poco desproporcionado, sobre todo cuando tú puedes requerirlo o incluso tú tienes otros métodos como la multa coercitiva para que lo pueda hacer él mismo. Es decir, a lo mejor el hecho de montar un cirio pascual, la típica imagen que todos tenemos en la cabeza de que va allí la gente de la APLU, la inspección, el no sé quién, el no sé cuánto, y van allí todos con los bulldozers y todo, a lo mejor en este caso podría respetar más o se elegiría al menos restrictivo el hecho de darle la oportunidad, aunque sea con multas coercitivas, porque evidentemente partimos de la premisa básica de que no quiere cumplir, de proceder a, de que sea él el que proceda a esa demolición. Por lo menos le quitas o le libras de ese escarnio, ¿no?, por decirlo así, de que pueda salir en el periódico, de que vengan allí 50.000 personas cuando se puede hacer de una forma mucho más discreta. Eso también se incardina con esto, con lo que os estoy diciendo, que la ejecución forzosa no suponga un agravamiento de la situación del administrado. Y bien, y el último de los requisitos, el último de los límites, fue el que ya os adelanté. Es decir, cuando es necesario respetar derechos fundamentales, que pues es lo que os comentaba antes. En este caso, el ejemplo más paradigmático es el que viene en el artículo 100.3 de la ley, dice que si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Es decir, que en todo caso es necesario respetar los derechos y libertades fundamentales. ¿Qué supone si incumplimos a alguno de estos requisitos? El procedimiento de ejecución puede llegar a ser nulo de pleno derecho e incurrir en la vía de hecho. Es decir, que no hay una cobertura y que la actuación material es totalmente contraria a derecho. Bien, pasamos a lo siguiente, bueno, que son los medios de ejecución forzosa, que, bueno, si queréis me detengo más, voy a pasarlos un poquito por encima, los voy a describir simplemente con alguna particularidad, porque... pero si queréis nos detenemos o después en la parte final retomamos alguna idea que os puedan haber quedado oscura. Los medios son los que están ahí, es decir, abrirme sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. Cada uno de estos medios tiene su propia razón y de ser y su propia finalidad y también su propio sentido. Lo voy a como en el PowerPoint lo van a colgar y lo vais a tener, pues ya lo vais a ver y vais a tener esa idea. Ahora, es importante tener en cuenta que el apremio sobre el patrimonio se hace cuando básicamente está pensado para cantidades de dinero que sean líquidas, es decir, una deuda tributaria, una sanción o un acto en el que se imponga una cuantía pecuniaria para proceder a abonar por la administración. Bien, pues eso, una tasa, una contribución especial, algo que sea perfectamente cuantificable y sobre todo que sea fácil de seguir el procedimiento de apremio. En este caso, Si el interesado, si el obligado no paga voluntariamente, pues entonces se acude a lo que es el Reglamento General de Recaudación y se embarga lo más fácil. Esto no tiene ningún tipo de ciencia. Fácil, muy fácil. Aparte, de todas formas, es necesario en cualquier caso, siempre la cobertura, una cobertura legal. Y por otra parte, además, establece el artículo 98.2 modalidades de pago. Es decir, es completamente flexible para tratar de evitar este premio sobre la persona a cambio de que pagues voluntariamente por cualquiera de los medios. Puede ser tarjeta de crédito, transferencia, domiciliación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que está pensado. La ejecución subsidiaria, por otra parte, en segundo lugar, lo que supone es llevar a cabo la ejecución de los actos administrativos a costa del propio administrado y cuando éste no quiera voluntariamente hacerlo. Es decir, el ejemplo que poníamos antes con las órdenes de demolición, bien sea de la APLU, bien sea de la alcaldía. En este caso, si no la quieres llevar a cabo, si no me obedeces, si no la llevas tú a puro debido efecto, no pasa nada. Yo lo voy a hacer y lo vas a pagar tú. Punto. Entonces, dentro de estas facultades se establece que unas medidas de intervención, además, y asimismo dentro del propio patrimonio del interesado, que puede llegar incluso también a la obligación anterior, al supuesto anterior, a la premio sobre el patrimonio. Entonces, dice una orden de ejecución, un contenido de un acto administrativo que tiene que ser cumplido y tiene que ser llevado a cabo por el propio administrado, pero que no quiere hacerlo, pero lo puede hacer otra persona por él. Entonces, se puede hacer perfectamente, no tiene ningún problema, porque lo va a soportar el propio administrado a través de su propio patrimonio. Bien, entonces esto así en principio no tiene una cuestión así muy, muy, muy allá. Bien, el problema viene con las multas coercitivas. Las multas coercitivas es una forma de ejecución forzosa, es un procedimiento de ejecución forzosa en el que la finalidad básica de la administración y de la multa coercitiva es tratar de quebrantar la voluntad rebelde del administrado. Es decir, el administrado es muy terco y pasa de hacerle caso a la administración. Entonces, la administración, por razones de oportunidad o porque no le da la gana o precisamente por la intervención proporcional en el patrimonio, dice, bueno, no pasa nada. Yo te voy a tratar de convencer a base de ponerte multas coercitivas de una determinada cantidad. Entonces, lo que hace la administración es periódicamente imponer, pues a lo mejor una vez al mes. Yo creo que la APLU lo hace más o menos una vez al mes. Entonces, cada mes que pase sin que se cumpla, multa coercitiva de 10.000 euros. Son todos acumulables, no excluye en ningún caso, no supone una sanción adicional, es decir, no está sujeto, en principio, no está sujeto a lo que es el principio de legalidad y del artículo 25, la tipificación y todas estas cosas, sino que simplemente se establece la posibilidad de llevar a cabo estos actos de ejecución. Y todo esto está con la finalidad, pues, insisto, de doblegar al administrado. Entonces, ¿cuándo procede? Cuando lo dice ahí, actos personalísimos, es decir, que es algo que solamente puede hacer el propio administrado, pero no le da la gana. Por otra parte, procediendo a la compulsión, no lo procede porque sería eso, lo de matar moscas a cañonazos. Y por otra parte también cuando se pueda encargar a otra persona. Y esto es un supuesto en el que no es una cuestión puramente personalísima. Entonces, esto es una cuestión muy importante y probablemente os lo hayan dicho o si es que no os lo dirán muchísimas veces. Si algún día tenéis que cambiar el destino o tenéis que tratar de enfrentaros a alguna multa coercitiva o interponer una multa coercitiva, las alegaciones que van a hacer constantemente es que es nulo porque es una sanción y no sé qué y no sé cuánto y forma parte del principio de non bis in idem y todas estas historias. Esto, como os digo, es radicalmente equivocado. Es decir, no hay nada más opuesto a la realidad. No forma parte de la naturaleza sancionadora, es una forma o una modalidad de llevar a cabo la ejecución para tratar de convencer, insisto, al administrado de que cumpla. No tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los otros elementos. Por otra parte, otra también cosa que se suele criticar es que, bueno, que de todas formas que también se hace con la finalidad de retribuir o con la finalidad de recaudar, etcétera, etcétera. No, vamos a ver, no tiene nada que ver, insisto, no se infringe el principio de non bis in idem y las cuantías se imponen en cantidades más bien altas precisamente para que se trate de cumplir. Es decir, cuanto más dinero se te vaya o cuanto más te dura el dinero, más facilidades o más probables que lo hagas. A mí me llegó a pasar que le llegaron a poner una multa coercitiva a una empresa que llevaba ya bastante tiempo, una de 60.000 euros al mes. Desde cada mes le venían 60.000 euros. Lo que pasa es que el tío pasaba olímpicamente, creía que en algún momento determinado podría llegar a tener un nuevo planeamiento que le beneficiase y le legalizase la industria que estaba haciendo, y entonces el tío aguantaba como podía, de vez en cuando los jueces se apiadaban y le daban la razón, y otras veces no, pero eran 60.000, 60.000, 60.000, 60.000. Entonces ya ves que efectivamente es una voluntad deliberada de no cumplir. Bueno, y el último de los supuestos acerca de esto es la compulsión sobre las personas. Esto sí que es un supuesto de autorización específico de la fuerza física. Es decir, esto lo que te garantiza es que en determinados supuestos sea personalísimo, se tenga que hacer la actuación administrativa sobre la persona del administrado, te justifica y te permite la intervención, eso sí, con el debido respeto a la dignidad y a los derechos garantizados en la Constitución. ¿A alguien se le puede ocurrir un supuesto específico de compulsión sobre las personas en el que la administración directamente te obliga a hacer algo o te imponga a hacer algo? Bueno, como vamos mal de tiempo, a mí se me ocurren dos. Las vacunas obligatorias respecto a aquellas personas que consideran que no son necesarias determinado tipo de vacunas cuando puede suponer un riesgo para la salud pública. Eso estuvo hace tiempo no de moda y sigue estando de moda o incluso supuestos de transfusiones de sangre forzosas, independientemente de las creencias, y las huelgas de hambre. Entonces, cuando ves que efectivamente por alguna de las circunstancias hay supuestos de fuerza mayor, o bien de salud pública, o bien de la protección de la propia integridad física de la persona, pues se puede llegar a llevar a cabo, pues eso, vacunarlo, alimentarlo o lo que sea, siempre, como se dice, con ese debido respeto. Es decir, en este caso se autoriza y se justifica plenamente el uso de la fuerza física. Por otra parte, otros medios que no están previstos, que también son, esto es el uso de la fuerza pública, que bueno, que eso ya está regulado en la próximamente derogada ley Mordaza, veremos a ver. Y dos cosas. El desahucio administrativo, que está regulado en la ley 124 de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esto para los que estéis bien en el IGUS o bien que tengáis algún tipo de bien en patrimonio que pueda haber ocupas, esto justifica porque la administración por su propia autoridad puede llegar a desahuciar a las personas, siempre y cuando se considere o se sepa que pasa menos de un año desde que se produce la detentación ilegal. Entonces, eso, si hay ocupas, si hay gente que perdió el título o que pasa a ser precarista o lo que sea, directamente podría llegar a cabo esa ejecución directa. Ese desahucio administrativo. Y en segundo lugar, lo pongo ahí el interdictum proprium, es un latinajo. Esto básicamente lo que venía a decir es la protección posesoria, la protección interdictal. Es decir, que puede recuperar, por un lado, como acabamos de ver, el desahucio administrativo, es decir, puede echar a personas que lo detentan sin título y además, y por su parte también puede recuperar la posesión indebidamente perdida. Es decir, que también, lo mismo, se establecen las dos modalidades, la posibilidad de echar a la gente y de recuperar la posesión. Bien. Bueno, voy a pasar aquí más o menos con la velocidad que pueda. Si hablo muy rápido, si hay alguna cosa que más o menos me decís, yo creo que está todo más o menos claro. Las cuestiones más importantes están aquí, los conceptos. Entonces, a la vista de lo que supone la nulidad, hasta aquí acabamos de ver todos y cada uno de los elementos que concurren a los actos administrativos para que se considere que son plenamente eficaces, que surten toda la eficacia que le corresponde y puedan ser llevados a efecto. Ahora vamos a ver los supuestos en los que esto no ocurre, es decir, hay algún supuesto o hay algún vicio en el acto que le priva de efectos o le priva de eficacia y hace que tenga que desaparecer del mundo jurídico precisamente porque ha habido algún problema. Entonces, me voy a saltar, si me lo permitís, lo que son los supuestos de la invalidez, porque eso es la inexistencia. Me voy a saltar la teoría general porque si no no me da tiempo. Y pero bueno, no os preocupéis, que si vemos qué tal, pues lo recupero. Entonces, me meto directamente con lo que es la nulidad de pleno derecho. La nulidad de pleno derecho está ahí definida. El nuevo régimen jurídico, insisto, es exactamente igual al anterior. Lo que cambia es el artículo. Este es el 47. Entonces, ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que es? La nulidad, pues eso, es la invalidez estructural, radical y automática que afecta al acto administrativo porque incurren algunos de los vicios previstos por la ley. Esto es muy importante. Lo que viene a significar es estructural porque lo que provoca es que no reúne ninguno de los requisitos ni ninguno de los efectos de la validez que le son propios a los actos administrativos. Ninguno. Es decir, recae sobre su propia esencia. Es radical porque se dice que no es de ninguna manera posible de subsanación, de convalidación o de tal. Es decir, la nulidad es absoluta, es decir, en todos los aspectos y no hay ningún tipo de posibilidad de sanarla. Por otra parte, es automática. Es decir, el hecho de que concurra un acto en un determinado vicio de los que establece la ley supone directamente y de forma automática que no tiene ningún tipo de efecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que debido a esas presunciones que estábamos viendo, puede requerir una declaración específica al efecto. Y se puede hacer o bien por los particulares a través de los recursos, hacer valer ante los recursos, bien sean los administrativos o los contenciosos administrativos, o la propia administración. Este caso es el procedimiento del artículo 106, cuando se establece pues la regulación de los actos, la revocación de actos y etcétera, que ya lo vais a ver creo que la próxima semana. Entonces, esta acción que os estoy diciendo, que a pesar de ser automática es necesario ejercitar, hacer valer por los administrados esta circunstancia, es decir, que se supone que eso nos puede pasar a todos como administrados y como administración. Es una carga, es decir, que de todas maneras que te impone el deber de recurrir ese acto, de impugnar ese acto para obtener un elemento favorable que es precisamente el hecho de que se revoque ese acto y que no te afecte de ninguna manera. Entonces, la acción es declarativa, se dice que la acción es precisamente declarativa porque no constituye nada, es decir, reconoce que el acto es nulo porque precisamente es radical y estructural. Es imprescriptible, es decir, no está sujeto a ningún supuesto de convalidación ni es subsanable por el plazo del tiempo ni necesita que sea el administrado quien lo ejercite, es decir, dice la administración o el administrado en cualquier momento. Esto ya lo explicarán. Y por otra parte, tiene efectos ex nunc, es decir, retroactivos. Produce los efectos desde el mismo momento en el que fue dictado el acto nulo. Es decir, cualquier efecto que se irrogue de un acto declarado nulo es también nulo. Es decir, no produce ningún tipo de efecto con anterioridad. Es decir, en el caso de que haya producido cualquier tipo de alteración jurídica, pues esa queda automáticamente deshecha. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros, sin ser exactamente el mismo, los planes generales de ordenación. Vuelvo. Un plan general de ordenación es declarado nulo y todas las licencias que se hubieran concedido al amparo de ese acto, nulas. Las expropiaciones que se hubieran realizado al amparo de ese plan, todo radicalmente nulo. No produce absolutamente ningún efecto. Y el último de los supuestos al estar expresamente regulado en una disposición de carácter legal. En este caso, os pongo ahí. ¿Cuáles son los actos de las administraciones públicas que son nulos de pleno derecho? Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Aquí, lo que vino a hacer la Ley 3092 fue, primero, positivizar, fue elevar y reconocer algo que ya era muy común tanto en la jurisprudencia del Constitucional como del Supremo, pero estableció el contenido esencial. Es decir, el texto ahora mismo, es decir, los que lesionen el contenido esencial de... Entonces, era un follón impresionante y nadie se ponía de acuerdo con lo que suponía el contenido esencial ni nada por el estilo. Entonces, la Ley 499 se lo vino a cargar. Entonces, todos y cada uno de los derechos susceptibles de amparo constitucional, que como no tenemos tiempo, son del 14 al 32, es decir, el 32 no tiene ya apenas validez, aparte de que muchos la traten de invocar, porque es el derecho a la objeción de conciencia. Como sabéis, y si no os lo digo yo, los derechos fundamentales y libertades públicas son del 15 al 29. El 14 es el derecho a la igualdad, el principio de igualdad, y el 32 es el derecho a la objeción de conciencia. Ahora, este último ya no tiene ningún sentido, pero después todos los demás pueden ser perfectamente invocables como causas de nulidad. Desde la discriminación en la aplicación de la ley hasta la falta de tipicidad. Yo creo que, de todas formas, uno de los elementos que seguramente más habréis visto en los recursos es la infracción del principio de legalidad en las infracciones y en las sanciones. Yo creo que eso es uno de los elementos. Eso lo tratan de alegar, lo tratan de justificar, pero viene todo por ahí. Bien. El segundo supuesto. Los dictados programan manifiestamente incompetente por razón de la materia o de la acción del territorio. Bien. ¿Qué supone o qué requiere esto? Son, primero, manifiestamente. Es decir, que el vicio tiene que ser de lo más grotesco, tiene que ser patente, palpable, clarividente, totalmente salientable y, sobre todo, que la interpretación jurídica de la incompetencia del órgano no requiera ningún tipo de esfuerzo dialéctico. Es decir, que sea impepinable. Algo tan fácil como que, por ejemplo, el Jurado Provincial de Expropiación de Orense pueda determinar el justo y precio de una finca que se encuentra en Monforte, por ejemplo. Es decir, la cuestión viene por ahí. Entonces, viene relacionado pues con la materia o con el territorio. Esto tiene muchísimo que ver con la competencia de la que hablábamos al principio, con la atribución de esas competencias y con la posibilidad de que sea el órgano titular quien la ejercite. Es muy de destacar, yo creo que os lo tienen dicho, que hay unas competencias que no son delegables, que vienen establecidas en la Ley 4015. Pues si por delegación se dicta un acto en ejercicio de competencias que no son susceptibles de delegación, el acto es nulo de pleno derecho por órgano manifiestamente incompetente. Bien, el problema puede estar en algunos supuestos en los que la jerarquía puede estar también en compromiso, ¿no? Es decir, aquí dice, son manifiestamente incompetentes. En principio, y solo en principio, la jerarquía o los problemas de jerarquía de los órganos administrativos puede ser subsanable. Pero solamente, lo tengo por aquí, el artículo que regula la anulabilidad, que es el artículo 48, establece un texto diferente. Entonces, que son cuando carezcan de los requisitos indispensables para alcanzar su fin. Es decir, que dentro de esto se pueden encontrar determinados vicios que por orden jerárquico puedan llegar a ser totalmente nulos de pleno derecho. Es decir, cuando, por ejemplo, una sanción que le corresponde ponerla al Consejo de la Xunta es impuesta por un director general o por un órgano desconcentrado de la Administración. Es decir, que de todas formas esa incompetencia tiene que ser manifiesta y, sobre todo, no tiene que estar regulada, no tiene que estar derivada o relacionada con el bueno con la atribución misma de la competencia. Es decir, no se puede discutir, no puedes decir que el órgano es manifiestamente competente con un razonamiento o una justificación de las normas que regulan la competencia. En este caso, pues eso, la ley del sector público o, en su caso, la LOFASGA. También se contempla, pues por supuestísimo, la incompetencia territorial, pero más o menos, te digo, es cuando precisamente por razón de territorio no puedes extender esa competencia, o cuando haya, bueno, cuando haya esa problemática. En tercer lugar, que es uno de los también bastante interesante, son los actos que son nulos cuando tengan un contenido imposible. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser una imposibilidad legal o física. Es decir, no puede ser una imposibilidad jurídica. Porque si estamos ante una imposibilidad jurídica, el acto puede ser anulable o puede ser un acto que, en su caso, pueda llegar a ser de imposible ejecución o cualquier otra cosa parecida. Es decir, que tiene que afectar a elementos no jurídicos del acto. De alguna manera, material o física, es decir, pero no jurídica.
No, yo digo porque hay la física y la metafísica.
Bueno, la metafísica yo no me meto ahí, que yo soy...
No, es que yo siempre que me dicen esto, confunden con cargo.
¿Con?
Cargo,
es cargo. No, en este caso...
¿Se aplica el imposible por cargo?
No, pero hay... Claro, pero es que ahí es precisamente lo que comentaba. Es decir, no es una cuestión de imposibilidad material de llevar a cabo la ejecución por algo. Es decir, no es porque sea caro o porque oportunamente sea imposible o por lo que sea. No, tiene que ser una imposibilidad, pues eso, ideal, por decirlo así, o lógica, y no tiene nada que ver con las cuestiones de oportunidad. Eso son otro tipo de imposibilidades, más o menos parejas o tal, pero no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera... Con que el administrado no pueda hacerlo. Es decir, es una cuestión totalmente que no quiera por su propia voluntad. En principio, aquí no tiene nada que ver el dinero. Nada. No es porque sea muy caro, no es porque sea muy oneroso, o será muy tal o será cual. Pero nada más. Por ejemplo, uno de contenido imposible. Algunos que... Pues eso, uno de los que encontré que me parecía igual. Cuando se aplique una expropiación al procedimiento de tasación conjunta para expropiar solo una finca. En principio, hay una sentencia del Supremo que dice que eso tiene contenido imposible y yo no puedo estar más de acuerdo. Es decir, se trata de una cuestión fraudulenta porque el procedimiento uno y otro es totalmente diferente y sobre todo tiene unos perjuicios muy, muy claros y muy graves para los expropiados. Así que podría llegar a ser perfectamente anulable un acto por contenido imposible, un acuerdo de tasación conjunta cuando se trate de una o de dos, pero en especial una finca. Por otra parte, tiene que ser una imposibilidad fáctica y no real o demostrable. Tenía un ejemplo de una parada de taxis en el que se decidió por el ayuntamiento juntar tres. Entonces decían los taxistas que eso tenía un contenido imposible porque iba a haber una cantidad de la hostia de taxis allí. Entonces dice, mira, pues no me vale con que en un momento abstracto, en un momento concreto, pueda llegar a tener un contenido imposible, porque o bien no van a estar todos, van a estar todos haciendo viajes, van a estar de descanso, o va a haber algo que efectivamente determine la imposibilidad de que estén todos a la vez ahí. Entonces, tiene que ser, pues eso, concreta, real, efectiva y nada que ver con oportunidad, con dinero, con que el político de turno lo tenga que meter. Porque, aparte, estas sí que es, todas en general, las causas de nulidad son todas muy restrictivas, pero esta es una de las que más. La imposibilidad material la tienes que justificar. Después, el siguiente es los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. ¿Qué quiere decir esto? Esto podría dar ya para llenar una hora o dos, pero voy a ceñir bastante. Hay que pensar se determina o se hace con independencia de que, o bien, el acto sea en sí mismo constitutivo de delito o se dicte como consecuencia de ello. Es decir, al derecho, en este caso el derecho administrativo, para determinar la nulidad le da exactamente igual uno u otro. Imaginaros una licencia ilegal, una licencia que esté permitida, que sea la licencia, la concesión y permitir que se construya esa licencia, pueda estar pueda ser un delito contra la ordenación del territorio. Da exactamente igual que sea antes el huevo o la gallina, que se dicte o tal. Es decir, es un elemento taxativo y es un elemento muy claro. La licencia es contraria a las normas y puede ser susceptible de ser delito. Otra, el supuesto de cohecho. El hecho de que tú pidas una dádiva, de que tú pidas un regalo por dictar una resolución en un determinado sentido, en principio da exactamente igual que el contenido hubiera permanecido invariable a pesar de que tú no hubieras pedido nada. Es decir, el hecho de que tú solicites esa cantidad de dinero y puedas haber percibido un beneficio económico a cambio de dictar ese acto, insisto, sea legal o no sea legal, eso ya automáticamente acarrea la nulidad. ¿Qué puede pasar aquí? Esto es una cuestión que puede pasar en la práctica y sobre todo pues eso, con delitos relacionados con de cualquier clase. Aquí hay uno que le llama la prejudicialidad. Prejudicialidad supone que dentro de un determinado tipo de proceso el juez penal puede llegar a conocer de la sanción o del supuesto de hecho de la infracción administrativa y anularla. Entonces, ahí, si el juez lo hace, si el juez decide en un delito de ordenación del territorio, por ejemplo, que efectivamente la licencia es ilegal, la persona que concedió la licencia es responsable criminalmente de esos hechos, si se pide, puede llevar también la nulidad del procedimiento, la nulidad de la licencia. Si no se pide, entonces ahí sí que sería una cuestión de iniciar un procedimiento de revisión un procedimiento de revisión de revisión de oficio. Entonces, una vez que se comprueba, eso pasa en muchos ayuntamientos y más que está pasando porque están cayendo como churros ese tipo de sentencias. Entonces, si el juez decide dictar sentencia, esa ejecución de sentencia no tiene absolutamente ningún problema. Si no lo dice, el elemento fundamental y básico para llevar a cabo la nulidad es precisamente esa acción dolosa, ese delito que se pueda llegar a cumplimentar. Entonces, una vez que se dicte esa sentencia, se puede revisar. Y no lo complico más porque si no, ya podemos, insisto, estar mucho más tiempo. Bien, el quinto supuesto es uno de los más también socorridos, es el que declara la nulidad de los actos que sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Bien, me voy a centrar más o menos así de forma conjunta en, ya estamos casi fuera de tiempo, en el primero de ellos. Lo que supone es el vicio es la omisión total y completa de los elementos y de los actos que permitan un procedimiento reconocerlo como de una determinada especie. Imaginaros, por ejemplo, como lo que les decía antes, el procedimiento administrativo es una concatenación de actos administrativos que uno trae consecuencia del otro. Bueno, pues el hecho de que serán dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ¿cuándo? Cuando se quiten todos. Es decir, por ejemplo, la sanción del exceso horario. Hay un pliego de cargos, pero no se da trámite de audiencia, no se da plazo para que haga las alegaciones, no se dicta propuesta de resolución, pero no se le da traslado para que haga alegaciones y simplemente le llegan dos cosas al fulano. Que la tiene, una la tiene, porque es el acta de infracción que le dio el inspector o el Guardia Civil, y lo siguiente que tiene es la sanción en su casa diciendo que tiene que pagar y que en su caso pues puede hacer lo que quiera. Entonces, en este caso, el procedimiento ha sido dictado omitiendo totalmente el procedimiento legalmente establecido, es más, no se le reconoce como un procedimiento sancionador en ninguno de los supuestos y, con independencia de que recurra o no recurra, ese acto es completamente nulo. Después, un ejemplo que es muy peligroso para los que estamos en la administración y que puede suponer un... Bueno, tira para adelante, que ya veremos, es la independencia o la desconexión de que se tramite un procedimiento con la forma de otro y que el contenido hubiera sido el mismo. Diréis, ¿qué? La corrección de errores. ¿Cuántas veces acudimos o se acudió a la corrección de errores cuando realmente lo que hacía falta era una revisión de oficio? Es decir, eso puede haber veces o puede haber o puede haber determinados supuestos en los que puede parecer, bueno, si le cambiamos aquí, no sé, donde dice digo Diego, donde no sé qué o no sé cuánto, lo metemos como una corrección de errores, pero realmente es un procedimiento que debería, que es trasciende muy mucho de la mera revisión, de la mera corrección de un error material aritmético o de una operación matemática, y lo que significa de verdad es eso, es una aplicación jurídica. Esto tened mucho cuidado con él, porque sé que se hace y se hace constantemente. Hay que tener cuidado, y si se hace, se hace con disimulo, porque se puede cargar todo el procedimiento. Bien, bueno, no digo nada del trámite. Es necesario que tenga el trámite de audiencia, siempre y cuando, pues eso, como decía antes, que se permita identificar y que se cumplan todos estos requisitos, la motivación, que ya os hablaron ayer de ella, creo, sí, y nada, la información pública sacrosanta. En cuanto a la formación de voluntad de los órganos colegiados, muy importante, simplemente lo voy a decir, el artículo 17. Cualquier incumplimiento del artículo 17 de la ley 40/2015 puede dar lugar a la nulidad por prescindir de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Bien, el siguiente es el F, y es los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. El remedio del silencio administrativo positivo. Ya lo habéis visto. En caso de doble silencio administrativo, en caso de que no haya algo que lo impida, tú adquieres siempre por silencio administrativo. Bueno, pues quedaros que independientemente de que se pueda conceder un acto o una determinada eficacia administrativa a alguien que no tenga esos requisitos, puede suponer precisamente lo que os estoy diciendo. Pero quedaros que es para el presupuesto básico para tratar de la declaración de lesividad. En su caso, a aquellos actos que hubieran sido adquiridos por silencio administrativo. Perdón que me estoy quedando fónico. Y bueno, de todas formas, y después otro, el último, el cajón desastre. Cualquier otro que establezca expresamente una disposición con rango de ley. Como os dije antes, es absolutamente imprescindible que sea una norma con rango de ley. Ejemplos varios. Compromisos de gasto que no estén debidamente contabilizados o que excedan de las cantidades disponibles. Contratos administrativos que no estén dotados presupuestariamente de una cantidad efectiva y consignada, etcétera. Es decir, todos los que veáis, incluso los actos dictados en fraude de ley del artículo 6.3 del Código Civil. Bien. Por último, la anulabilidad. Voy a deciros simplemente lo que son las diferencias. Es una sanción menor. No es. Es muchísimo más amplia, porque lo que supone es que son actos anulables los actos cometidos con cualquier infracción del ordenamiento jurídico, es decir, no trae causas tasadas, incluida la desviación de poder. Entonces, la diferencia más importante con respecto a la nulidad es que no es radical porque produce efectos, por eso digo que es relativa. Entonces, y además de todo, pueden ser convalidables, no es automática, y esto, acordaros lo que decíamos antes, que operaba en todo caso, independientemente de eso, era necesario el ejercicio de una acción. En este caso, produce todos sus efectos y es imprescindible que el administrado la trate de impugnar. Y por otra parte, es eso, es constitutiva. Es decir, que produce, una vez que se declara la anulabilidad, produce efectos desde el mismo momento en el que se declara. Quedan convalidados o quedan sancionados en principio todos los anteriores. Bien, y aparte de todas formas también está sometida a plazos. Está sometida a los plazos de recursos administrativos y contenciosos administrativos. Bien, o simplemente están en eso, en el artículo 48, y os voy a hacer una pequeña mención a lo que es la desviación de poder. La desviación de poder se trataría de aquellos actos o de los actos dictados invocando una determinada competencia, una determinada potestad, pero que sea contraria a los fines que la misma persigue. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros, pueden venir relacionados con determinado tipo de nombramientos. Es decir, que se trate de llevar a cabo un nombramiento de un órgano político, cuando realmente, aunque se le atribuyan competencias administrativas y decisorias a ese órgano político, cuando realmente debería de ser ocupada ese puesto o ese puesto tiene que estar ocupado por un personal funcionario. Entonces, en este caso, son ese trasvase o ese nombramiento y esa estructuración orgánica en principio respeta ese ordenamiento jurídico, pero que realmente pretende es vaciar de contenido, es decir, un fin ulterior y distinto al perseguido. Es decir, un director, imaginaros una persona que es nombrada concejal o concejal no electa de un determinado, con las habilidades que puede establecer el constitucional de un determinado ayuntamiento. Entonces, dentro de las competencias de ese concejal o dentro de esa unidad administrativa, se le atribuyen unas potestades de dirección y unas potestades de resolución que por ley le corresponden a un funcionario público. Entonces, tanto el nombramiento como la reglamentación de la estructura orgánica, cuando pueda depender de él, siempre y cuando sean cuestiones específicamente establecidas para los funcionarios, puede ser constitutivo de desviación de poder. Bien, los efectos que puede producir es que, en principio, solamente el afectado es el que lo puede solicitar, es el único legitimado, en principio, para hacer eso, y solamente, pues eso, puedo volver otra vez a decir que y es uno de los más importantes, que la anulabilidad, un acto anulable, puede ser susceptible de convalidación por el mero lapso de tiempo. Y ya está. Siento haberme ido un poquito de tiempo, pero